arquitectura.es. Un mundo de construcción, un espacio para construir. arquitectura.es. Con Susana Morales.
Hola, bienvenidos de nuevo a arquitectura.es, un espacio en el que queremos compartir los movimientos de la arquitectura, el diseño, el arte en general, el que nace, en muchas ocasiones, desde la Universitat Politécnica de València. Soy Susana Morales y a los mandos técnicos está Sari Zorio. ¡Empezamos!
Arquitectura.es.
Hoy comenzamos Arquitectura.es acompañados por Nacho Juan, profesor y arquitecto, responsable del proyecto SML System de la Universidad Cardenal Herrera, y por Juan Cortés, arquitecto y antiguo alumno de la Universitat Politécnica de València. Ellos, conjuntamente con una treintena de alumnos y algunos docentes, se presentaron al concurso de Caldón Solar 2012, en el que presentaron una casa sostenible. Contarnos cómo desarrollasteis vuestro proyecto de esta casa sostenible.
A ver, la idea es que es un proyecto universitario. Entonces, en nuestra universidad, que es la de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que tiene como conviven en el mismo edificio y casi con la misma filosofía, arquitectura, ingeniería, informática y diseño, este concurso reúne muchas características que nos permiten trabajar de manera multidisciplinar y con todos los alumnos casi de manera conjunta. Entonces es una buena excusa para que los alumnos vean durante su formación académica una parte de la profesión y que pase a formar parte de esa formación lo que luego se van a encontrar en la calle. Entonces a la universidad le interesa ese punto de vista, y aparte con la experiencia que hemos tenido, porque ya participamos en 2010 en el mismo concurso y fue un éxito, hemos visto que en 2012 la estrategia sigue funcionando, porque el alumno no solo se forma con libros, sino se forma con su profesión. Y de alguna manera, en la fase previa de concurso, durante el concurso y después en la exposición y en la defensa del proyecto, se les nota como involucrados, y es una cosa que han aprendido y que no van a olvidar.
¿Dónde se desarrolló el concurso?
El concurso parte de, como decía, nace en la universidad, y es un concurso que se genera de manera bianual en Europa y de manera bianual en Estados Unidos, de manera intercalada. Es decir, en 2009 fue en Washington, en 2010 fue en Europa y fue en Madrid, y ya participamos y también obtuvimos premios en distintas actividades. En 2011 volvió a ser en Washington y en 2012 ha vuelto a ser en Madrid. Entonces se deslocaliza cada año entre Estados Unidos y Europa, y durante dos ediciones ha sido en Madrid.
Cuéntanos un poquito las características de la casa.
La característica principal, y aunque nosotros estemos un poco ahí como portavoces, hablamos como en voz de los alumnos porque son ellos realmente los que defienden y definen la propuesta, lo primero que decidieron fue que Solar de Caldón, aunque te pide una vivienda para concursar, decidieron que el punto menos sostenible es pensar en la individualidad, en pensar en una sola vivienda. Entonces partieron de corregir el enunciado del concurso y plantear no solo una vivienda, sino un sistema capaz de hacer infinitas viviendas. De manera que el usuario podría elegir qué tipo de vivienda, qué tipo de necesidades tiene, qué tipo de relación con el exterior, y combinando unos elementos estándares podrían decidir qué vivienda quieren tener. Entonces no solo resuelven una, sino que resuelven infinitas. Y luego, en el caso concreto de concurso, que sí que estipulan unas medidas concretas y un volumen bastante restrictivo, pues se elige la que mejor se adecua a esas condiciones de partida. Pero el objetivo real de nuestra propuesta no ha sido generar una casa, sino un sistema capaz de hacer muchas viviendas. Por eso el eslogan, de alguna manera, o el título en la edición de 2010 nuestra, era SML House, que de alguna manera era una vivienda que podía crecer en sí misma. Este año se llama SML System, porque partimos de un concepto que funcionó en 2010, pero que lo hemos hecho mucho más ambicioso, de manera que no solo crece una vivienda, sino que genera muchos tipos de viviendas, puede llegar a generar incluso edificios públicos como guarderías o colegios o residencias de estudiantes, incluso abarca también el crecimiento en altura como vivienda colectiva. Así que de alguna manera, y eso el concurso lo valoró y lo premió, es decir, es verdad que yo he propuesto una vivienda, estos alumnos me han demostrado que a lo mejor mi pregunta estaba mal formulada y me han devuelto una respuesta más adecuada, que es no una vivienda que no es sostenible pensar en el individuo concreto, sino un sistema capaz de resolver muchas más problemáticas con la misma solución.
Entonces entiendo que realmente vuestra casa es un proyecto viable en la actualidad.
Claro, también nos planteamos, y eso en comparación con otros países que participaron en el concurso, también nos distanció a favor en el sentido de que, primero, que otros países plantearon una única vivienda, y además hicieron, porque pudieron, y nosotros en ese caso por la situación que vivimos en el país no es tan viable, no, se plantearon ellos una propuesta como aparte individual, casi un poco desbordada económicamente, casi como un alarde de tecnología poco habitable y poco viable. Nosotros nos quisimos plantear de partida las condiciones reales de la sociedad actual y plantear una solución que fuera claramente viable hoy en día. O sea, no es un objeto de lujo que alguien se pone en un jardín, sino es una manera de construir vivienda mucho más económica y mucho más eficiente.
Entiendo que en todo esto que me estás contando es donde vuestro proyecto era distinto, ¿no?, del resto.
Claro. En muchos de ellos sí que planteaban cómo una vivienda se puede modificar, pero ninguno de una manera como tan clara de decir, es que en vez de resolver un caso concreto, planteamos unos elementos cuya combinación darán infinitas soluciones. El resto de países sí que iban con una propuesta concreta. Aunque de manera teórica habría muchas puertas, no había ninguna puerta concreta y el nuestro sí que era capaz de resolver el sistema completo. También es lo que decía, al final nosotros acotamos el coste de nuestro proyecto a la que cualquier persona hoy podríamos o estaríamos en mente de capaz de abordar, en capacidad de abordar. No es un proyecto de investigación, prototipo y se queda ahí, sino que es un proyecto realmente viable.
¿Y qué precio tendría esta vivienda?
La que se presentó a concurso, el proyecto parte de la estandarización de los elementos. Entonces el proyecto no tiene sentido, como decía, como vivienda concreta, sino como generación de unos elementos que combinados de manera distinta darían infinidad de viviendas. En ese sentido, si ese sistema se desarrolla y se estandariza, estipulábamos un precio de la vivienda de concurso de 108.000 euros. Otro tema que nos distanciaba un poco de concurso era que nosotros, en ese sentido de hacerlo viable, siempre nos planteamos que nuestra propuesta, aparte de responder a todas las preguntas tecnológicas y de eficiencia, debería seguir siendo un hogar. Muchas de las propuestas que se planteaban allí seguían siendo casi más cerca de máquinas que de viviendas. Entonces, por supuesto que cumplían balance térmico, balance energético, energía solar, pero mucha gente no se veía dentro viviendo. Entonces, por mucho que investiguemos temas tecnológicos, si obviamos que al final una casa tiene que ser habitada por una persona, no va a funcionar. Entonces, en ese sentido nos sentíamos muy, muy reconfortados cuando la gente entraba a visitar la nuestra y decía, hombre, aquí sí que me imagino. Y además decía, es que esta es más grande. Y decíamos, no señora, mide lo mismo porque la normativa es así de estricta, lo que pasa es que sí hemos contemplado que esto tiene que vivir alguien aquí dentro. Si no, no tiene sentido ni que ahorre consumo ni que funcione con el sol. Si no es una vivienda y una vivienda es con una persona dentro, o dos, no tiene sentido esta investigación.
Que sea habitable y confortable.
Claro.
¿Toda la casa funcionaba con energía solar?
Sí, bueno, teníamos placas solares fotovoltaicas para generar toda la electricidad de la casa. Y también teníamos placas solares térmicas, que eran lo que nos daban el agua caliente sanitaria. Para poder llegar a esta autosuficiencia, lo más importante primero es reducir mucho el consumo. Nosotros aplicamos esta filosofía no solo en temas de electricidad, sino también en temas de agua. Si quieres llegar a ser autosuficiente, lo primero que tienes que hacer es aislarte muy bien, tener muy buenas carpinterías, aprovechar muy bien las estrategias pasivas, es decir, aprovechar muy bien el soleamiento, las ventilaciones naturales, todo lo que te da el entorno, tienes que sacar el máximo partido. Y a partir de ahí es cuando entran ya los sistemas activos, es decir, ya puedes poner las placas fotovoltaicas que sí que te darán este consumo que necesitas. Pero en cualquier caso, como te digo, lo más importante siempre es reducir la demanda.
¿Creéis que en España, por lo que me estabais comentando, que sí que había habido aceptación por la gente que había ido a visitarla, este tipo de vivienda se entiende?
A ver, no solo creemos que se entiende, sino que creemos que es el modelo a seguir. De alguna manera, en la Universidad CEU Cardenal Herrera tenemos en marcha dos másters, y por eso también confluyen en el proyecto, que es el de industrialización y prefabricación y el de sostenibilidad. Entonces, con esos dos, creemos nosotros que es el modelo a seguir, porque al final la vivienda como tal no ha evolucionado en el tiempo. Seguimos anclados en la misma vivienda espacialmente y constructivamente que se hacía en los años 50, porque como ha habido trabajo, mucha gente no se ha planteado cambiar su manera de hacer. Hay otros mecanismos como los automóviles o otro tipo de industria que ha sabido leer mejor al usuario y sabido leer mejor la eficiencia de la producción. Entonces eso en vivienda no ha aparecido. Y por otro lado, eso contrastado con que la vivienda tiene que seguir siendo lo que es, un hogar, hace que la combinación sea óptima en todos los aspectos. De hecho, la gente que venía a visitar la casa, por un lado se quedaba con que se imaginaba que iba a haber una casa prefabricada, fría y casi como un objeto neutro, y se daba cuenta que era una vivienda como la suya, o sea que era un hogar realmente. Y todo el resto de gente que no nos decía eso se iba como con una sonrisa diciendo, es que esto es el futuro, es que estamos cansados de ver siempre lo mismo sin evolucionar, y de esta manera, con lo que yo estoy viendo y lo que tú me acabas de contar, estoy entendiendo que es la manera óptima de seguir hacia adelante, reduciendo costes, optimizando recursos y no perdiendo nada de lo que siempre he tenido, incluso mejorándolo.
Arquitectura.es.
Si os habéis incorporado ahora, estamos en Arquitectura.es con dos componentes del equipo que ha participado este año en el concurso de Decathlon Solar 2012, en el que presentaron un proyecto de una casa sostenible. Entiendo que la logística del montaje de la casa tiene una complicación. ¿Cuántos días se tarda en construir vuestra casa sostenible?
Bueno, nuestra casa estuvo muy bien estudiada desde el principio para que fuera un modelo muy prefabricado y muy fácil de montar. Es cierto que, bueno, sí que requiere un transporte porque cada módulo de nuestra casa viaja en un camión distinto, pero la fase de montaje es una fase muy, muy rápida. Nosotros llegamos a concurso un lunes a las 12 de la noche y el martes a las 8 de la mañana la casa estaba montada. Al final era simplemente descargar los módulos sobre la cimentación, en este caso era un andamiado, y realizar las conexiones entre ellos, un poco como enchufar un USB, digamos. Además, llegamos a las instalaciones por debajo del suelo, que nos facilitaba muchísimo la ejecución. Simplemente llegamos, juntamos un módulo con el otro, enchufamos las instalaciones, evidentemente cubríamos un poco las juntas en cubierta, pero era un montaje muy, muy rápido y además hecho por alumnos. Es decir, que aún se podría optimizar más el tiempo.
Podría ser más rápido. Y, en desmontarla, ¿cuánto tiempo tardáis? ¿Está todavía...?
Lo mismo, en realidad. ¿Lo mismo? Nos ha costado mucho más trabajo generar el entorno, que es lo que realmente una parcela ya tendría, ¿no? Su propio suelo, que la propia vivienda. Como decía Juan, la vivienda se construye en taller, en este caso lo hicimos en la universidad, y lleva su tiempo, pero en realidad si es un producto estandarizado, tienes todo el material cerca, no tienes que desplazarte a obra, no tienes que, todo ese tiempo lo ahorras y ese dinero también lo ahorras, no hay excedente de material. Entonces se construye, se acaba, y el módulo simplemente en 10 horas, como decía Juan, se monta. Y el desmontaje exactamente igual, se levantan los módulos, se cargan en camión y se desplazan, y en otras 10 horas se vuelven a montar en otro sitio. Lo que nos ha llevado más tiempo y que realmente es menos importante es la construcción del entorno de la parcela. Uh-huh. Que ni participa de concurso ni es tan relevante en la investigación, por eso está menos optimizado y menos conseguido en ese sentido
en el tiempo. Uh-huh. Y entonces es una casa que entiendo que es móvil en el espacio. Esto es una ventaja sobre las casas convencionales. ¿Podría moverse en el caso de que alguien se decida hacer una vivienda de este tipo? Si luego cambia su lugar de residencia, ¿podría, o esto ya me estoy pasando de tuerca?
Yo creo que el sistema permite... Había como varios eslogans como vinculados al proyecto, a la propuesta. Uno era fácil de montar, por lo que acabamos de decir. Otro era tengo la casa que quiero, porque tú puedes elegir la disposición y el número de módulos y su ubicación, ¿no? Incluso en el tiempo. Al final, el llegar a un sitio implica conectar a una red municipal de saneamiento o algunas conexiones que necesitas. Pero el proyecto hasta en Madrid ha venido a Valencia y de Valencia se va a la universidad a seguir en exposición y se está moviendo y se podría seguir moviendo. Lo que pasa es que lo habitual es que una vivienda no se desplace tanto, pero sí que el sistema es capaz de asumir ese movimiento. Y el tercer eslogan es la casa crece conmigo. Otra de las reflexiones que los alumnos tenían era que actualmente nos vinculamos a una vivienda de por vida, casi, salvo que estemos de alquiler, porque la hipoteca así nos lo hace entender. En ese sentido, la vivienda que funciona por módulos, tú podrías decidir, si ahora mismo no necesito más, estoy bien con lo que tengo, igual en 10 años decido crecer 2 módulos y ampliar mi vivienda, incluso podría hacer de crecerla si quiero, porque estos módulos se podrían reubicar en otro sitio, o reutilizar, y para eso está el margen de sostenibilidad que la propuesta plantea.
Claro, esto entiendo que es una de las mejoras, ¿no?, comparativas sobre una vivienda habitual o normal, ¿no?, este tipo de viviendas. Como estabas comentando, después de haber presentado vuestro proyecto en Madrid, habéis estado expuesto en Valencia y, bueno, ya me habéis contado un poquito que ha sido muy bien recibida por los ciudadanos, ¿no?, de a pie, y que se entiende en España esta vivienda. Y concretizando, aparte de todo el tema sostenible, el tema de movilidad, de la facilidad de montaje y desmontaje, ¿qué aporta una vivienda de este tipo comparándola con las viviendas que estamos utilizando actualmente? Aparte de las energías, ¿es más confortable? ¿Es igual de confortable?
Yo creo que un poco la virtud que tiene, a nosotros nos gusta estar en nuestra casa. Y nos sigue gustando nuestra casa. podemos discutir en temas de relación con el exterior, que seguramente esa casa dispone de mejores conexiones espaciales de las que tenemos nosotros, pero tenemos claro que no la tenemos porque en este momento a lo mejor no podemos disponer de ella, pero tenemos un criterio común de lo que está bien, lo que está mal y lo que nos gustaría tener. Entonces, un poco la virtud es que lo que se ve de la casa sigue siendo un hogar y sigue siendo como nosotros queremos que sea, o sea, que lo que percibimos sigue siendo tan amable como nosotros queremos que sea, y lo que pasa detrás es mucho más eficiente y mucho menos caro en ese sentido, mucho más eficiente en cuanto a economía, es más rentable. Porque todo lo que es la producción, todo lo que son las conexiones y todo lo que es la generación de energía nos hace que nos cueste menos de partida y que nos cueste mucho menos mantenimiento, porque la energía se autoabastece. Entonces, digamos que lo que percibimos no es nada ajeno, sigue siendo nuestra casa de siempre, solo que seguramente con ventajas espaciales que no disponemos hoy en día, pero la gran innovación está como en lo que no vemos, en lo que hace que la casa funcione sin tener un gasto económico mensual, en que la casa de repente cueste mucho menos porque tiene mucho menos tiempo de montaje y eso implica mucha menos mano de obra, mucho menos transporte de material. Entonces la casa que queremos, con los acabados que queremos, de repente cuesta mucho menos de partida y de repente cuesta mucho menos de mantener todos los meses. Aparte de que espacialmente el proyecto hecho por estos alumnos dispone de muchas ventajas si la comparamos con el 90% de las viviendas actuales.
Entonces entiendo que veis el futuro de la arquitectura en la arquitectura sostenible.
Sí, sin ninguna duda. Tanto la arquitectura como cualquier industria están todos empezando a enfocarlo siempre hacia esta vertiente. Los automóviles también ya no salen todos con eficient no sé qué. Los electrodomésticos siempre son clases energéticas y al final la arquitectura tiene también que seguir este camino. La construcción tiene la responsabilidad, creo que el 40% de las emisiones totales y por tanto hay que repensar un poco este dato. Hay que o bien reutilizar lo existente o bien la edificación nueva que sea un poco más pensada energéticamente también, porque desde luego que yo creo que sí que es el futuro.
Y que durante mucho tiempo yo creo que no se ha reflexionado suficiente porque la gente se deja llevar por una inercia que le funcionaba bien. No se han parado a pensar. Yo creo que es el momento de los que llevamos tiempo pensando contarlo y de los que no lo han hecho que paren y que tienen ahora un margen para decidir cómo hacer las cosas mejor. Uh-huh. Y mejor tiene que ver con lo que está diciendo Juan. Es decir, es que durante mucho tiempo no nos hemos parado a pensar en lo que utilizábamos o dejamos de utilizar o para qué servía. En muchos casos es como muy claro decirlo, pero es que yo creo que ha sido así. Y ahora tenemos margen para decir qué hacemos con lo que no utilizamos o por qué no utilizamos lo que está sin utilizar. Todo eso está metido en esta vivienda, con materialidad, en transporte, en eficiencia, todo eso está sumado en la investigación. Yo creo que el hecho de que todo esto participe de un proyecto formativo es fundamental en nuestra universidad. Al final los alumnos son muy conscientes de lo que están haciendo, por qué lo hacen y lo que están dejando de hacer por qué no lo hacen. Siempre hay que mirar las dos partes, no solo el objetivo final, sino lo que pasa por el camino, lo que dejamos sin aprovechar.
¿Durante cuánto tiempo va a estar vuestra vivienda en el campus para que la gente esté abierta al público, entiendo, o no, está solo para los alumnos del campus?
La vivienda ha estado, como tú has dicho al principio, está en Madrid abierta durante la exposición y han pasado casi 90.000 personas. Hasta en Valencia también, con una afluencia masiva de colegios por la mañana y de institutos y de gente pública por la tarde y fin de semana, y ahora se traslada a la universidad para seguir siendo un elemento de investigación y estar abierta siempre a disposición de quien quiera visitarla. Lo que pasa es que habrá que concertar algún tipo de cita y siempre estar abierta, por supuesto, a visitas de institutos o de grupos formativos y también a particulares, si así lo hacen saber con antelación, para poder organizar si son visitas individuales o si se pueden agrupar.
Nacho, como docente de arquitectura, ¿cómo ves los alumnos frente a esta crisis en la cual tiene muy difícil su desarrollo profesional en España?
Yo creo que el tema de la crisis que todo el mundo habla y que al final también llega a las aulas, en el fondo creo que de alguna manera está también filtrando el tipo de alumno y lo está mejorando. Porque durante mucho tiempo se ha visto la carrera de arquitectura como una carrera que tenía trabajo. Y eso perjudica a la profesión, porque se mete mucha gente sin verdadera vocación y sin interés. Esa gente es la que se está encontrando en la calle con menos trabajo del que esperaba y con menos competencias y menos capacidades de las que debería tener, porque él mismo no se las ha exigido durante el camino. Ahora el alumno que entra a la universidad, es verdad, en las universidades en general, es verdad que es menor, pero es un alumno de verdad. Es un alumno que tiene claro que quiere estudiar arquitectura y que quiere ser arquitecto. Entonces la gente que tenemos en la universidad de verdad está implicada con la arquitectura. Uh-huh. Y además está implicada de alguna manera muy consciente de lo que significa trabajar de arquitecto. Antes la gente entraba y seguía una corriente. Ahora esta gente se está formando a sí misma y está viendo un horizonte mucho más abierto. Antes la gente salía pensando hacer una casa al vecino. Ahora el que tenemos formando está pensando en trabajar aquí, en trabajar fuera. Entonces está abriendo horizontes en su formación. Está viendo qué se hace en otros países, qué idiomas se hablan en otros países. Y eso, aunque definitivamente les haga trabajar fuera o dentro, en España, porque dentro de 5 años la situación será otra, aunque se quede aquí será una persona más competente que las que hemos formado anteriormente, porque no nosotros como docentes, sino que el alumno que venía no era una persona con unas miradas tan altas.
Bueno, Arquitectura.es es nuestro programa y por lo tanto os pedimos a cada uno de vosotros vuestra definición de qué es arquitectura para Juan y también para Nacho.
Bueno, para mí arquitectura es un arte, es arte, es ciencia y al final yo creo que el trabajo de los arquitectos es crear espacios donde la persona se sienta bien y donde puede desarrollar su actividad. Y además, como con nuestra filosofía que venimos de la casa SML System, yo creo que el futuro de la arquitectura pasa un poco por ser más sostenibles. Ya no solo es el uso de energías renovables, sino empezar a pensar en ahorrar energías, en reutilizar elementos existentes y en tener un poco la conciencia de que el usuario también es una parte muy, muy importante del proceso de ahorro, en este caso de energía.
¿Y para ti, Nacho?
Yo, un poco por complementar lo que decía Juan, aparte de lo evidente que todos los que no somos arquitectos, no sé si arquitectos veis desde fuera, yo creo que la arquitectura es una actitud. Es una actitud de enfrentarse a las cosas y es una responsabilidad social. Porque al final vivimos y recorremos ciudades y vivimos y estamos en edificios. Y todo eso alguien ha tenido la responsabilidad y el criterio de hacerlo bien o hacerlo no tan bien. Entonces la arquitectura es un proceso como muy, muy, muy importante porque tenemos una responsabilidad muy grande. O sea, nuestra responsabilidad civiles que no se caigan los edificios de alguna manera, pero nuestra responsabilidad moral es que las ciudades sean lo que deben ser y son espacios de relación, son espacios donde todos convivimos y cada día vemos y pisamos. Entonces el arquitecto no solo decide cómo es un edificio, de bonito o de feo. El arquitecto tiene una conciencia social, o debería tenerla, de por qué hace las cosas y en qué dirección se deben tomar las decisiones. Entonces no solo hacen edificios, sino que planifican ciudades y crean todo aquello que nosotros estamos viviendo todos los días.
Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias a Juan Cortés y a Nacho Juan por estar hoy con nosotros en arquitectura.es y acercarnos al mundo de la arquitectura sostenible.
Muchas gracias.
Gracias.
Arquitectura.es. Noticias.
Las noticias que hemos recogido como más relevantes ocurridas en el ámbito de la arquitectura han sido durante esta última semana de octubre, que en Oviedo, este viernes pasado, 26 de octubre del 2012, Rafael Moneo, Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2012, agradeció la concesión de este galardón a una disciplina que debe estar comprometida con las ciudades y que advirtió no pasa por uno de sus mejores momentos como consecuencia de la crisis económica. En su opinión, la arquitectura ha dejado que la componente artística haya ganado terreno frente a la técnica, pese a que los arquitectos deben hacer de la fábrica de la ciudad la razón de ser de su profesión. Moneo, el quinto arquitecto que recibe el premio Príncipe de Asturias de las Artes, trasladó su satisfacción por la obtención de un premio, que ha querido agradecer y compartir con su familia, estudiantes y colegas. También nos hacemos eco que el prestigioso estudio Zaha Hadid Architects está construyendo una casa en las afueras de Moscú, con una apariencia cuanto menos original. La residencia, que se va a llamar Capital Hill, está muy cerca de completar su construcción. Con 2.650 metros cuadrados, la vivienda tendrá saunas, baños turcos y rusos, así como una piscina que podrá convertirse en una pista de baile. Su programa se divide en dos componentes, uno que se fusiona con la ladera y otro que flota sobre la tierra, otorgando interesantes vistas sobre el bosque que rodea la vivienda. La torre, de 20 metros de alto, alojará el dormitorio principal. La forma de la vivienda viene de la topografía natural del terreno, un edificio que emerge del paisaje, así como que se mantiene parcialmente incrustado en la colina. El programa se organiza verticalmente en 4 niveles. El nivel más bajo está diseñado como un espacio destinado al ocio. En el piso de más arriba está el estar principal, una piscina interior y estacionamientos. El concepto del diseño general se centra en extender la topografía exterior hacia el interior de la casa, mientras que la definición geométrica se deriva del paisaje que le rodea. Niveles en terrazas que se estrechan para generar un nuevo paisaje, creando una continua integración entre los espacios interiores y exteriores. Si queréis ver las imágenes de la vivienda, visitar la página web de Zaha Hadid Architects.
Arquitectura.es. Agenda.
En nuestra agenda para esta semana os proponemos asistir al curso de patología en la edificación que comienza el día 5 y se clausura el 20 de noviembre en el Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. El curso sirve para enunciar y abordar con la profundidad adecuada al tiempo de que se dispone las diferentes patologías que pueden afectar a los diferentes elementos constructivos de los edificios y sus soluciones alternativas, soluciones en las que se podrá profundizar en cursos sucesivos. Va a ser impartido por José Moriana Periset, arquitecto por la Universidad de Sevilla, director técnico de Cemosa Ingeniería y profesor de la Universidad de Granada. También os proponemos el curso de peritos judiciales que se realizará en el Colegio de Arquitectos y Aparejadores de Valencia. El inicio del curso comienza el 9 de noviembre del 2012 y concluirá el 4 de diciembre. El objeto del curso es perfeccionar los conocimientos en el campo de la pericia y formar a nuevos arquitectos técnicos en la tarea de auxilio a la Administración de Justicia. Para más información, conéctate a la web de catvalencia.es. Os lo repito, catvalencia.es, catvalencia.es. Y para finalizar nuestra agenda de esta semana, si quieres ser un futuro project manager profesional, os proponemos apuntaros al curso que se realizará del 16 de noviembre hasta el 1 de diciembre en Valencia, en la avenida Jacinto Benavente 12, primero B. Para más información, conéctate a la web de catvalencia.es. Hasta aquí arquitectura.es. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, en el cual hemos tenido en nuestra tertulia habitual a Nacho Juan y Juan Cortés, participantes en el concurso Decathlon Solar 2012. Recordad que os podéis descargar nuestro programa en radio.upv.es. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta la próxima.
Arquitectura.es. Un mundo de construcción, un espacio para construir. Arquitectura.es. Con Susana Morales.